Para Cuba desde Miami, Florida.
El opositor José Daniel Ferrer depone huelga de hambre en la cárcel. Ola de arrestos por protestas ciudadanas eleva la cifra de presos políticos en Cuba, según ONG. Campesinos denuncian aumento de robos de ganado y cultivos en medio de cruzada del gobierno contra el delito. Advierte Washington que nuevas regulaciones de La Habana para MIPYMES empeorarán la inseguridad alimentaria. Bases chinas en Cuba pueden recopilar información muy detallada, dice investigador. Pekín niega que haya centros de espionaje. Capturan en Colombia a uno de los cabecillas de la banda transnacional Tren de Aragua.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 11 de diciembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El preso político José Daniel Ferrer puso fin el martes a su huelga de hambre tras permitir las autoridades el acceso a alimentos suministrados por su familia. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El líder opositor cubano y preso político José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, puso fin el martes 10 de diciembre a una huelga de hambre que mantuvo durante 6 días en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba, exigiendo tener acceso a los alimentos que su familia le provee. La información fue confirmada a Martín Noticias por su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Depuso la huelga de hambre, lo que no podía comenzar comiendo cualquier alimento, hasta ya poder ir ingiriendo alimentos un poquito más fuertes.
Ferrer inició la huelga el pasado jueves, luego de que las autoridades penitenciarias le prohibieran conservar los alimentos que su familia le hace llegar en las visitas. Desde mediados de 2022, el opositor ha rechazado la comida suministrada por la prisión, debido a que sospecha que contiene sustancias perjudiciales para su salud. Según Anabelkis, José Daniel solo consume los alimentos entregados por su familia. El mismo 10 de diciembre, la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, junto a 2 de sus hijos, acudió nuevamente a la prisión tras ser notificada de que les permitirían una visita familiar completa. En visitas anteriores, como la del 5 de diciembre, las condiciones habían sido deplorables cuando fue rechazada la entrega de alimentos y productos de higiene.
Habían ido por la hora que faltaba, que negaron el jueves día 5, y al final ayer decidieron ellos dar 2 horas de visita y también aceptaron todo lo que iba en la java y los productos de higiene, también un pullover blanco y un shorts. Lo que no quisieron aceptar fue un juego de cartas que él había pedido para que jugasen allí los reclusos que están ahora en el destacamento donde lo pusieron.
El pasado 18 de noviembre, Ferrer fue golpeado por militares del penal, algo que confirmó a través de una llamada telefónica. Tras la agresión, fue trasladado al hospital de la cárcel de Boniato y luego regresado a Mar Verde, donde permanece en un destacamento junto a reclusos comunes. Según denuncias de su hermana, un agente del régimen amenazó a José Daniel Ferrer recientemente con encarcelar a su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 20 años, y quitarle la custodia de su hijo menor, Daniel José, de 5 años. Recientemente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba interpuso un habeas corpus y una reclamación de respuesta a este recurso poco después, ya que, según afirman, Ferrer cumplió en agosto una condena de 4 años y 14 días que le fue revocada en 2021. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político cubano Andy García Lorenzo, en huelga de hambre desde hace 14 días, será sometido hoy a análisis médicos, según le dijeron las autoridades de la cárcel de Guamajal en Villa Clara a su madre, Tairi Lorenzo, quien proporcionó la información a Martín Noticias.
hablamos con la doctora que salió, dice que Andy está bien, que ella le dejó un frasco para recoger un análisis de orina, que hoy se le iban a hacer los análisis. Él está bien, ellos lo único que saben decir es que él está bien. Ellos ocultan información de todo tipo. 8:30 de la mañana aproximadamente, 8:30, 9 de la mañana aproximadamente, de hoy. Que ellos se le iban a decir que está bien, más nada. Que su presión está bien, que él está estable, que él está bien. Más nada. No, hasta ahora no se han comunicado con nosotros para nada. Hemos hecho una denuncia en atención a la ciudadanía, en el MININ, y la respuesta que nos dieron verbal fue de que hoy le iban a hacer los análisis y que los papeles, ellos estaban ocupándose de los papeles, más nada. Y presentamos una denuncia ayer en Fiscalía Militar que todavía no hemos tenido respuesta.
Andy García Lorenzo, de 27 años, reclama con su protesta que le devuelvan documentos personales que le fueron incautados en La Pendiente, otra cárcel en la que estuvo anteriormente. El joven fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y ayer martes trasladaron a prisión provisional al activista tunero que criticó al gobierno en las redes sociales. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Provincial de Las Tunas ordenó prisión provisional para el activista Joan Ricardo Llerena, acusado de los delitos de atentado al Estado y desobediencia.
El lunes a las 2 de la tarde trasladaron a Joan para la parte del típico, le aprobaron la prisión preventiva, le piden de 2 a 3 años.
Explicó a Martín Noticias la esposa Disnelvis Vidal. El delito de atentado al Estado en Cuba se castiga con privación de libertad de entre 4 y 10 años. El Código Penal cubano establece que se considera delito poner en peligro el orden constitucional y el funcionamiento del gobierno.
Está algo delgado, pero tranquilo, no han usado ninguna violencia contra él, esperando a que se contrate un abogado para que lo instruya, que lo tienen en los depósitos del filtro, que es donde las personas esperan que le lleguen los papeles para juicio.
Indicó Vidal a pocas horas de haberse encontrado con su esposo en la reglamentada visita de aseo. El pasado 2 de diciembre, fuerzas combinadas de la policía política y la PNR arrestaron al activista tras practicar un registro en su vivienda situada en el Cerro de Caicimú, municipio tunero Manatín. Fue encarcelado en el Centro Provincial de Instrucción Penal.
Cuando fueron a la casa a detener a Joan, le dijeron que le iban a entregar la copia del registro, la copia de las cosas que ocuparon la casa, como la biblioteca independiente de él, una memoria USB, móvil, pero no han entregado ninguna copia de él.
Ricardo Llerena, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicaba con frecuencia notas en las que cuestionaba la gestión del gobierno de Cuba. Por eso ya antes había cumplido una sanción de libertad limitada. Las autoridades de la isla han instituido una serie de regulaciones que tipifican lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal, entre ellos usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar un cambio de sistema. Organizaciones de derechos humanos han calificado estas medidas como instrumentos para eliminar el disenso y el debate público. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La ONG Prisoners Defenders dijo hoy que la ola de detenciones en Cuba por protestas, mayoritariamente para reclamar servicios básicos como electricidad y agua, elevó en noviembre la cifra de presos políticos a 1.148. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofrece detalles del informe mensual del grupo con sede en España.
La ola de detenciones en manifestaciones pacíficas en Cuba dispara la cifra de prisioneros políticos a 1.148 en noviembre. La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para reclamar servicios básicos se ha cobrado 30 de los 34 nuevos presos políticos que han entrado en la lista en noviembre, participantes en protestas en Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba o Pinar del Río. Este mes se ha incrementado la lista con 3 menores más. De los 1.148 prisioneros políticos, 31 chicos y 2 chicas que han sido detenidos siendo menores, La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en privaciones parciales de libertad, es de 128 mujeres, que incluye menores y dos de género trans. Entre los presos políticos, ya hemos verificado 650 con patologías médicas graves. Hemos verificado 70 presos políticos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Y capítulo aparte, merecen los actos de tortura y abuso que los agentes de las prisiones ejercen sobre los prisioneros políticos. Enfermos sin atención médica, torturas, hambre y desabastecimiento han provocado la muerte de 4 prisioneros políticos en Cuba en el último año.
Y mientras en la isla alcanza niveles históricos, la crisis con el hurto y sacrificio del ganado mayor y el vandalismo en los campos cubanos, Tomás Cardoso recogió testimonios.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir. El fruto de mi trabajo, quien no ha disfrutado la delincuencia, porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación del último sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí el hurto y sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Huaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano que siembra arroz y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Guaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Avanzamos en informaciones a las 12:13 de Estados Unidos. El subsecretario de Estado Brian Nichols para Asuntos del Hemisferio Occidental comentó en las redes sociales que las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores independientes del país. Dichas medidas empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla, advirtió Nichols, tras afirmar que los cubanos merecen algo mejor. El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses. La norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las MIPYMES como a las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista. Y las presuntas bases chinas en Cuba pueden recopilar información muy detallada, así lo dijo a Martín Noticias, uno de los expertos que participó en una investigación que arrojó nueva evidencia sobre la presencia de China en la isla. Luis Guardia preparó la nota.
El artículo investigativo publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales muestra el aumento de la presencia china en el continente americano.
La presencia china en Cuba es muy importante por ambos países. Para China demostraría o demuestra que China puede operar mucho más allá de sus propias fronteras y, de hecho, delante de la nariz estadounidense.
Henry Zimmer es investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y uno de los autores del estudio titulado La huella de inteligencia de China en Cuba, nueva evidencia e implicaciones para la seguridad de Estados Unidos, que pormenoriza en la ubicación estratégica de la isla. Él la convierte en un lugar privilegiado para recopilar información de inteligencia en la región, especialmente de Estados Unidos.
Un sitio que nos investigamos en el reporte es un Circular Disposed Antenna Array, CDAA, que está situado un poco afuera de Santiago de Cuba, y el sitio es muy cercano al base naval estadounidense en Guantánamo. Y este tipo de base de SIGINT puede crear desde información sobre la frecuencia, el origen, la dirección y el ritmo de tráfico en comunicaciones, puede crear una pantalla muy detallada de actividades militares y comerciales en el Caribe.
Zimmer se refiere a El Salao, al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, una de las supuestas cuatro bases de inteligencia china en Cuba, investigadas satelitalmente. Las otras tres se encuentran en los alrededores de la capital, Calabazar, Guajay y Bejucal. Luis Guardia, Martín Noticias.
China negó hoy la existencia de bases militares en Cuba para interceptar señales de inteligencia de Estados Unidos. Ante una pregunta de la prensa, la portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, recalcó que Pekín mantiene una cooperación abierta con Cuba sin apuntar a terceros países. En otra información, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su confianza en las capacidades militares mejoradas entre Estados Unidos, Australia y Japón, mientras observaba hoy los ejercicios conjuntos que mostraron una cooperación más estrecha frente a crecientes tensiones en la región Asia-Pacífico. Austin viajó a Japón para reafirmar la importancia de la alianza y el compromiso de Washington con la seguridad regional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aborda la situación de Siria con país de nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken habló sobre la situación en Siria el martes con sus homólogos de Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller dijo en su sesión informativa habitual que Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, la facción que derrocó al gobierno sirio anterior, estaba usando las palabras correctas, pero que Estados Unidos los juzgaría por sus acciones. Él dice que reconocen que Siria es un estado, pero no han reconocido al HTS como autoridad gobernante en Siria. Miller además reiteró la importancia del regreso del periodista Austin Tice, secuestrado en Siria hace 12 años, enfatizando que esto sigue siendo una prioridad máxima en todas las discusiones diplomáticas relacionadas con Siria. En respuesta a las preguntas sobre los ataques israelíes en Siria, el Departamento de Estado subrayó su deseo de evitar cualquier acción que pueda complicar un proceso de paz liderado por Siria. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:18, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El líder del grupo criminal Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez, fue detenido el sábado en Colombia en una operación en la que intervinieron las instituciones policiales de ambos países. Los detalles con la AFP.
El gobierno de Colombia dio detalles sobre la detención de Carlos Gómez, líder del grupo criminal Tren de Aragua en Chile. Alias Bobby fue arrestado el sábado, en colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana, en el municipio de Los Patios, al este del departamento de Norte de Santander, en Colombia.
Este sujeto, bajo su mando, tendría aproximadamente 120 delincuentes, con quienes dinamiza todo el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas en el país de Chile.
Gómez, requerido desde 2022 por Chile por secuestro, homicidio y tráfico de drogas, es considerado la mano derecha del máximo líder del Tren de Aragua, el venezolano Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero. La temida organización de origen venezolano siembra el terror en varios países de América. Algunos de ellos son Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
Como que es una estructura criminal con un enfoque transnacional y que no solo tiene injerencia en los dos países, sino en 14 países que ya tiene presencia criminal del continente americano.
El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua, y comenzó a sonar con fuerza hace unos 10 años. Con sus 5.000 integrantes se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal.
Y mientras el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, expresó su disposición a facilitar una transición ordenada y concertada para que se acate la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio. Este reporte nos llega desde Caracas.
A un mes del inicio del próximo periodo presidencial en Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien con los resultados electorales que tiene en su poder asegura que ganó las elecciones, reiteró que a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro no tiene disposición de acatar la voluntad, la oposición mantiene la postura de facilitar un proceso por acuerdo entre las partes para que éste entregue el poder.
Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada, pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática.
González Urrutia participó con una intervención telemática en un evento en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Mientras, en Caracas, desde la clandestinidad, María Corina Machado dijo que las demostraciones de violencia son una muestra de que el régimen está fracturado.
El 10 de enero hay dos opciones. Maduro entiende lo que significa la fuerza de un pueblo unido y el apoyo de toda una alianza internacional amplísima en cuanto al espectro ideológico y acepta los términos de una negociación que hemos ofrecido. Y por lo tanto, Edmundo González se juramenta y ganamos todos, incluyendo el propio régimen que le favorece esta opción.
Y es que la violencia en diversos entornos es monitoreada por las ONG que ahora también están en el blanco del régimen con la ley que busca reducir su participación en la sociedad. El Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela publicó este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, un informe en el que documentó 566 violaciones a la libertad de prensa, incluyendo la detención de 14 periodistas, 11 de los cuales permanecen en prisión. Además, por primera vez ha registrado un patrón de desplazamiento forzado en el que 27 trabajadores de la prensa se vieron obligados a abandonar su localidad o el país para resguardar su libertad e integridad personal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el martes que los racionamientos diarios de electricidad que comenzaron a mediados de septiembre terminarán a partir del 20 de diciembre tras la recuperación de la generación hidroeléctrica y la compra de energía a Colombia. Noboa señaló que los factores que determinaron la mejoría son la recuperación de la infraestructura instalada, nueva capacidad de generación, la compra de energía y las fuertes lluvias que se han registrado en el país. A las 12:23, vamos a las informaciones internacionales. El nuevo primer ministro de transición de Siria aseguró hoy que la coalición dirigida por los islamistas que derrotó a Bashar al-Assad garantizará los derechos de todos los grupos religiosos. Los detalles con la AFP.
Así lo afirmó el nuevo primer ministro de transición durante una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera. Mohammad al-Bashir admitió el comportamiento equivocado de algunos grupos islamistas, que según sus palabras condujo a que el significado de Islam se haya tergiversado. Durante la entrevista, el primer ministro también llamó a los millones de sirios que huyeron al extranjero a regresar para reconstruir y hacer florecer al país, donde sunitas, alawitas, cristianos y kurdos cohabitan con dificultad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco exhortó a las diferentes religiones en Siria a la amistad y el respeto recíprocos y pidió que el pueblo sirio pueda vivir en paz.
Seguo cuando está veniendo en Siria.
Estoy siguiendo lo que sucede en Siria en este momento delicado de su historia.
Equipos de rescate ucranianos lograron sacar a dos mujeres que estaban atrapadas entre los escombros debido a un impacto de un misil ruso en una clínica privada en el sur del país que dejó 6 muertos y 22 heridos, dijeron hoy las autoridades. Las mujeres llamaron a los servicios de rescate con sus teléfonos móviles para decir que estaban bajo los escombros después del ataque del martes en la noche en Zaporilla, según los servicios de emergencia de Ucrania. Y mientras China expandió hoy sus maniobras militares alrededor de Taiwán con decenas de aviones de guerra y un enorme ejercicio marítimo con el que, según las autoridades de Taipei, buscan trazar una línea roja para el próximo presidente de Estados Unidos.
Las mayores maniobras marítimas chinas en años incluyen unos 60 buques de guerra y 30 navíos de la Guardia Costera desplegados desde cerca de las islas del sur de Japón hasta el mar de China Meridional, según dijo a la AFP un alto cargo de seguridad de Taiwán en condición de anonimato. Pekín también amplió la actividad militar aérea cerca de la isla, con 100 vuelos detectados en los últimos 2 días, de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés. Ni el gobierno chino ni su ejército se han pronunciado sobre este incremento de la actividad militar, tanto en el mar de China Oriental como en el Estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional o el Pacífico Occidental. Taiwán se considera una nación soberana, pero China la califica como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para retomarla un día.
En otro informe, la ONG Conexión de Artistas en Riesgo aplaudió la liberación de la caricaturista Atina Fardaghani, quien pasó 8 meses en una prisión en las afueras de Teherán. La ONG denunció que otros artistas están confinados en las prisiones de Irán por haber manifestado sus opiniones públicamente. Y el realismo mágico del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez aterriza en Netflix, adaptación a la pantalla chica del libro de 100 años de soledad. Los detalles con la AFP.
La roja de la proyección especial del primer capítulo de la serie estaba decorada con antorchas, vegetación tropical y una pared de caña que recrea las características del ficticio pueblo caribeño de Macondo, donde se desarrolla el libro de García Márquez. El cineasta argentino Alex García López, uno de los directores de la serie, destacó el carácter universal de la obra y el desafío que tuvo al adaptar el libro.
O sea, para mí el reto fue también cómo hacer algo que se sienta muy auténtico, muy colombiano, pero con una grandeza, con una producción de un nivel muy grande, para demostrarles al mundo que América Latina, que Colombia, somos más allá de narcotraficantes, violencia, dictadura, esas mismas historias de siempre.
El libro del colombiano, publicado en 1967, es una de las obras cumbre de la literatura en español, y su versión cinematográfica era vista como un desafío monumental. El escritor siempre se opuso a que la novela fuera adaptada a la pantalla, porque no concebía cómo podía condensarse para un formato audiovisual. Pero su hijo, Rodrigo García Barcha, productor ejecutivo de la serie, señaló que sí lograron hacerlo.
Siempre los animé a que adaptaran, que no trataran de filmar el libro como es el libro, con demasiado. O sea, creo que muchas de las adaptaciones de los libros de Gabo han sufrido mucho de demasiado respeto al autor, demasiado respeto a la obra. Creo que en este caso sí lograron adaptar y eso ha tenido un impacto muy positivo.
Netflix adquirió los derechos de la novela de García Márquez en 2019. La serie estará disponible para 190 países en la plataforma de streaming.
Hablemos a esta hora de ciencia, pues los astrónomos descubren una galaxia lejana, similar a la Vía Láctea, que desafía varias teorías sobre la evolución del cosmos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea. Podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos a través de la